De nuevo en el DF, no tanto para estar en el DF, sino estar con los devotos del DF. Y Srisi Radhavan Gopa, el oasis en el desierto. Ese desierto, como se encuentra en el desierto, muchas espinas, ¿no? Muchas espinas, todo muy hostil. Entonces la existencia material se describe así. En el Srimad Bhagavatam, el bosque del disfrute material, un lugar muy peligroso. Bueno, ahora vamos a leer Bhagavad Gita, capítulo 3, texto número 24. Usi de Yurimam Loka. Na kuryam kamachadaham sankarasya chakartasyam upahantyam mimapaja uside yurime loka na kuryam kamachadaham Sankarasya chakartasyam upahanyam mima paja Sidhe yurimam loka Nakuyam kamachadaham Sankarasya chakartasyam Upahantyam hima praja. Usideyo. Llevaría a la ruina. Y me. Todos estos. Loca. Mundos. Na. No. Kuyam. Yo ejecuto. Karma, deberes prescritos, chet, sí, aham, yo, sankarasya, de población no deseada, cha, y, karta, creador, siam, sería, upahantyam, destruiría ima todas estas praja entidades vivientes. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. ¿Repitan? Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada. Y con ello, destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado. Varna Sankara es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes. Y si estas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre Él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina Gobardán, tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. En el Srimad Bhagavatam, 10.33.30.31, afirma: Naitat samarcha acharej jatu manushapi yanishvaraha vinasyat yacharan maudyad yataru dhobdi janvisham ishvaranam vacha satyam tatai vacharitam kachit tesham yad svapacho yukam budimam stat samacharit. Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados. Todas sus instrucciones son buenas para nosotros. Y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno imitando al Señor Shiva. Siempre debemos considerar la posición de los Ishwaras, por aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del sol y la luna. Es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishwaras, los cuales son superpoderosos. El Señor Shiva bebió todo un océano de veneno. Pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del Señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que al imitar así los actos del Señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del Señor Krishna que prefieren imitar al Señor en su rasa lila o danza de amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina Govardhan. Luego es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones. Y tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Om Gyanat Mirandasyagnam Janashrakaya Chakshuru Militam Nathasmai Sri Guru Vengamaha Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dharati Swapadantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Paracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatari Shuntarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Radha Shivashari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Entonces, ese es el tercer verso, una serie de versos que progresivamente, donde el Señor Supremo, en una progresión, indica a Arjuna cuán estúpido eran sus argumentos anteriores. En varias partes aquí, porque Srila Prabhupada dice que el primer deber del guru es ayudar a su discípulo a entender que es un tonto. Es el primer deber. Entonces, Krishna primero dijo a Arjuna, Ashochasan vashochasan vashochatvam pragyabhadamascha bhashase katasum akatasum scha nanushanchanti pandita. Que Arjuna, acabas de hablar palabras aparentemente muy eruditas, pero desafortunadamente ni siquiera puedes distinguir entre el cuerpo muerto y el cuerpo vivo. Entonces, una persona inteligente no lamenta por el cuerpo en cualquier etapa, porque muerto o vivo es igual, es un pedazo de materia. Da kuna pe tridaduke, el Bhagavatam dice, una bolsa hecha de tres alimentos. Y no son alimentos muy agradables, como dice Sri Narad Muni. ¿Qué produce este cuerpo? ¿No? Uno puede analizar, especialmente en el baño, ¿no? Así uno puede ver que, cuáles son los productos. No son muy agradables. Entonces, en otras palabras, ¿quién va a lamentar por eso? ¿No? Hay un dicho en los Vedas que cuando uno va al baño, justamente, nadie lamenta por lo que se ha perdido. Entonces, no debemos lamentar por el cuerpo en sus pequeñas proporciones o en su entero, en su integridad. Entonces, primero, entonces, Krishna dijo eso al comienzo. También Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo cuando estaba enfrente de sus los sannyasis, grandes sannyasis eruditos, que reclamaban con él, ¿por qué estás bailando y cantando con la gente común en la calle, haciendo cosas inútiles? ¿Por qué no vienes con nosotros y estudia el Vedanta? Él dijo, no, yo no puedo, porque mi maestro espiritual dijo que soy un tonto y nunca voy a entender el Vedanta. Y claro, Srila Prabhupada explica que Chaitanya Mahaprabhu no es un tonto, obviamente es la Suprema Personalidad de Dios, pero está mostrando cómo debemos considerar que somos nosotros. El deber del maestro espiritual es hacer que el discípulo entiende que tú has estado viviendo en la ignorancia. Tienes que salir de la ignorancia. Por ejemplo, eres un tonto, pero no debes ser un tonto. Una persona inteligente se ocupa en cultivo de conocimiento espiritual. Entonces, primero Krishna dice en el texto número 21 que Arjuna, no debes dejar tu deber, sino debes hacer algo que es digno de seguir, porque lo que hacen las grandes personas, las personas en común van a seguir. Y eso podemos ver hoy en día. Las supuestas grandes personas son degradadas y todo el mundo se degrada. Y desafortunadamente, las personas en general no son tan degradadas por naturaleza. Son piadosas por naturaleza. Pero ven que eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está haciendo eso. Todo el mundo bebe, todo el mundo fuma, todo el mundo pierde el tiempo viendo televisión y otras cosas. Entonces yo también, eso es lo que hay que hacer, porque todo el mundo lo hace. Hay una especie de rata en Islandia, ¿no? Que se llama el lemming, y son famosos porque en un momento dado en el año, uno de ellos empieza a correr y todos los demás siguen. Después se corre por un precipicio y cae en el mar y todos los demás, y todos mueren, ¿no? Así, bueno, algunos se quedan para reproducir, ¿no? Pero así la mayoría, una gran cantidad. Entonces, seguir lo que hace todo el mundo no siempre es lo mejor. Sino la filosofía del lemming, o los borregos, ¿no? Que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la vaca y el borrego. En un sentido que cuando los borregos van al matadero, hasta el último momento están ahí comiendo, ¿no? Pues, como Srila Prabhupada dijo, el que enfrente están cortando la cabeza y el otro está comiendo feliz, ¿no? Sin entender, pero las vacas, mismo cuando empiezan a moverlas hacia el matadero, empiezan a llorar. Entienden que van a morir. Esa es la diferencia entre la ignorancia y la bondad. Entonces, también una persona en bondad puede entender que la sociedad moderna nos está mandando en manadas hacia la muerte. Muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. En ignorancia. Como dice Krishna en Bhagavad Gita, en el capítulo 7, Icha dvesha samutena ke dvanda mohena bharata. Que estamos siempre agobiados por Icha y dvesha. Me gusta eso, no me gusta el otro. Me gusta, no me gusta. Y toda la vida tratando de ajustar eso. Acumular lo que me gusta y deshacerme de lo que no me gusta. Ya pasamos la vida así. Y después dice, Sarvayanti Parantapa. Y hacen eso una vez y otra vez, día tras día, semana tras semana y vida tras vida. La misma cosa. Buscando algo que no es nada benéfico. Entonces Krishna dice, Arjuna, mira a mi posición. Yo soy la persona suprema. No tengo nada que hacer en los tres mundos. Sin embargo, no hay ningún deber para mí. Srila Prabhupada cita aquí en el significado, Atasyakaryam Karanam Chavidyate, que el Señor Supremo no tiene nada que hacer, ¿no? Absolutamente nada. Es la única persona. Todos los demás tienen que hacer algo. Pero Krishna, justamente, quien no tiene que hacer nada, es el más responsable. Y todos nosotros, que tenemos muchos deberes, no queremos hacer, o los deberes prescritos. Entonces, y después Krishna dice, pero si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos o parta, sin duda todo el mundo me seguirá, ¿no? O sea, las personas son muy ansiosas de seguir el mal ejemplo, pero no son muy ansiosas de seguir el buen ejemplo. Y después Krishna dice lo que de hoy, el verso de hoy. Si yo no hiciera mis deberes prescritos, no solamente me van a seguir, sino yo voy a ser responsable de causar la arruinación de los tres mundos. En otras palabras, Krishna está diciendo, Arjuna, tú piensas, porque tú me dijiste al comienzo de esa conversa, que por no hacer tu deber vas a evitar el Varna Sankara. Y yo te digo, si yo no hago mi deber, voy a crear Varna Sankara. Más bien, el Varna Sankara está creada cuando no hay deber. El término Varna Sankara, Sankara quiere decir unir, y Varna, personas de diferentes categorías. En otras palabras, cuando no hay una combinación científica, brahmanas, kshatriyas, vaishyas, ¿no? Cuando un orden científico en la sociedad, por ejemplo, mismo con caballos, con vacas, con perros, ¿no? La gente, si quiere tener, una vaca que da más leche, ellos saben que hay que combinar este toro con esa vaca. Si combina cualquiera con otro, tiene una vaca con un cuerno así, otro por aquí, y da medio litro, ¿no? Así. Y es brava, además. Entonces hay una cuidado. Entonces, también en los Vedas se dice cómo se debe hasta reducir, ¿no? Anuloma pratiloma, ¿no? Se debe hacer anuloma. ¿Qué quiere decir? Que por lo general, el hombre debe ser más cualificado que la mujer, ¿no? Y cuando es pratiloma, cuando la mujer es más cualificada que con el hombre, ese crea varna sankara. Es como ni tenemos la menor idea qué significa eso hoy en día, ni quién es cualificado, ni quién no es cualificado. Ni hoy en día, a veces ni sabe quién es hombre y quién es mujer. ¿Qué hablar? ¿No? De cosas más detalladas. Entonces, es muy difícil manejar la sociedad así. Entonces, Srila Prabhupada aquí, en su significado, él habla del deber, ¿no? De hecho, el deber, el sentido del deber empezó a degradarse en el comienzo de Kali Yuga. Cuando Pariksit Maharaj encontró Kali, la personificación de Kali, tratando de matar a una vaca y un toro. Él lo quiso matar, pero Kali pidió misericordia. Él dijo, yo soy un ciudadano también, tengo un propósito. Esa era, es mi era, no puedes matarme, ¿no? Si no, es como tener un programa sin el maestro de ceremonias, ¿no? Entonces, él dijo, tengo que, tú eres el rey, tienes que darme un lugar, exactamente como Papa Purusha, al comienzo de la creación. Él dijo que, mi querido señor Narayan, has hecho todo este mundo tan perfectamente, no hay posibilidad de pecado, pero has creado a mí que soy el pecado personificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a ser un vago. Entonces, él dijo, bueno, entonces, el onceavo día tú puedes vivir dentro de los granos. ¿Y quién come granos en ese día, Ikadashi? Ellos van a comer el pecado y tú puedes manifestarte. Y parece que ya hizo un buen trabajo porque en Kali Yuga ahora ya está, su potencia está bien esparcida. Entonces, el deber es algo muy importante, pero hay que saber cómo llevar a cabo el deber. No confundir el deber como Arjuna. Cuando uno está confundido sobre su deber, ¿cómo podemos saber qué es nuestro deber? El deber es seguir la ley de Dios. Dharma, dharmam, sakshat, bhagavat, pranitam. El señor Yamaraj dijo a sus seguidores que verdadera religión quiere decir seguir la ley de Dios. ¿No? Las leyes de este mundo, como Srila Prabhupada ha dicho en varias ocasiones, el hombre va creando una ley tras otra ley tras otra ley, pero la gente no es más obediente, sino a menos obediente. Porque las leyes no están basadas en las leyes naturales. Y las leyes naturales provienen de las leyes espirituales, superiores. Por ejemplo, en la naturaleza, como Srila Prabhupada da el ejemplo, si hay una cantidad, una bolsa de granos en el piso, viene un pájaro y tome unos dos o tres o cuatro, una ardilla, ¿no? Tome algunos granos. Viene un hombre y tome toda la bolsa. Aunque no puede consumir toda la bolsa, pero tome por codicia. Entonces, la ley natural, cada entidad viviente, Isha Vasyamidam Sarvam Yadkicha Jagatyam Jagat, Tena Tyak Tena Bunjita, Mad Vidha Kasya Swiddhanam. En el comienzo de los Upanishads, Isha Upanishad, dice que si cada persona tome su cuota, podemos vivir en paz. ¿Pero por qué hay tanto conflicto hoy en día? Por la codicia. ¿No? Todo el mundo tratando de tomar más y más y más de lo indicado para ello. Y entonces pelean. Porque aunque hay suficiente para todos, ¿no? Como podemos ver en los movimientos económicos últimos, de repente un día todo cuesta un precio y el siguiente día es el doble, ¿no? Ese no tiene mucho sentido. Así se llama el engaño, la codicia, ¿no? El famoso término inflación. Inflación quiere decir engaño, ¿no? Por ejemplo, si la economía del mundo es que un kilo de arroz es la base de la economía. Un kilo de arroz es un peso, ¿no? Entonces nunca va a cambiar, porque siempre un kilo, es un peso, y el valor de todo que se base en eso va a ser igual. Pero cuando alguien quiere engañar, entonces cree una cosa que se llama la inflación, que es, oh, va a haber menos, entonces voy a subir el precio y todo el mundo corre para comprarlo antes que subir el precio. Después dicen, un poco después, va a subir el precio de nuevo y todo el mundo corre para comprar. Y cuando los que suben el precio ven que todo el mundo sigue eso, siguen subiendo. Y como no hay una base de los valores, de todo. Por ejemplo, ¿cuánto valía un peso hace 90 años? ¿Qué podría comprar con un peso? Y hoy, ¿qué puede comprar? Ni un chicle, ¿no? Así. Entonces, ese es el problema del sistema de hoy en día. ¿Por qué no hay leyes naturales? Entonces, la ley de Dios es sumamente importante, ¿no? Porque si no hay una definición clara de nuestro deber, por eso Krishna dice, Arjuna, tienes que saber qué es tu deber. Y no puedes simplemente hacer el deber si es agradable o no es agradable. Y si no sabes qué es tu deber, que es en base en el Señor Supremo, todo lo que tú sabes, aunque parezca que tenga mucho valor, no tiene nada de valor. Por ejemplo, una vez, Narad Muni preguntó, él estaba yendo para ver al Señor Supremo y se encontró con un brahmana muy erudito. Y él dijo que, el brahmana dijo, oh, Sri Narad Muni, usted es el más grande de los sabios. ¿A dónde va? Yo voy para ver al Señor Narayan. Oh, por favor, ¿le podría preguntar cuándo voy a liberarme? Sí, puedo preguntar, claro. Entonces, siguió en su camino, encontró con un zapatero. El zapatero dijo, oh, Sri Narad Muni, ofreció reverencias. ¡Qué gran fortuna que tengo hoy de ver a una persona como usted! ¿A dónde usted se dirige? Seguramente para ver a mi querido Señor. Dijo, sí. ¿Podría hacerme el favor de preguntar cuándo voy a estar liberado? Claro, sí, cómo no. Entonces él llegó con el Señor Narayan y él explicó, había encontrado con esas personas. Entonces el Señor Narayan dijo, el brahmana, el zapatero, él se libera en esta vida. Y el brahmana, después de muchas, muchas vidas. Así. Y Narad Muni dijo, mi querido Señor, no entiendo. Entonces el Señor Narayan sacó una aguja. Y él dijo, dile a los dos que cuando pregunten qué estoy haciendo, diles que estoy pasando un elefante por el agujero de una aguja. Bueno, ok, está bien. Entonces, él regresó y habló con el brahmana y dijo, mi querido Narad Muni, ¿usted habló con el Señor? Sí, claro. ¿Y qué está haciendo mi querido Señor? Oh, él, cuando yo lo vi, estaba pasando un elefante de una dirección a otra, exactamente con un hilo por una aguja. El brahmana dijo, ¿qué? No, eso no es posible. ¿Y cómo es que el Señor Supremo haría eso? Y tampoco es posible. ¿Y qué dijo de mi liberación? Narad Muni dijo, bueno, eventualmente estará liberado. Entonces, fue con el zapatero y dijo, el zapatero preguntó, ni siquiera preguntó de la liberación, ¿qué está haciendo mi Señor? Y él explicó, él dijo, qué maravilla, ofreció reverencias, qué maravilla. Inmediatamente aceptó, tenía fe, aceptó inmediatamente. Y Narad Muni dijo, oh, ¿Y por qué cree que el Señor puede hacer eso? Mi querido Narmuni, este árbol aquí, ese árbol baniano, tiene muchos frutos, muchos higos, ¿no? Y cuando, dentro de cada higo, que hay miles de higos aquí, y dentro de cada uno hay miles de semillas. Y dentro de cada semilla hay un árbol baniano. Entonces, si el Señor puede poner miles de árboles banianos en un pequeño higo, ¿cuál es la dificultad de pasar un elefante por un lago? Él dijo, ese no es nada especial, muy ordinario para él. Entonces, Armonía entendió, ahora, ¿por qué el zapatero va a liberarse? Entonces, ese es entender nuestro deber. Nuestro deber es completo y perfecto cuando está relacionado con el Señor Supremo. Ese es perfecto. Y cuando, por saber todas las cosas, por saber todo este mundo y todos los Vedas, si uno no llega a la conclusión, que Krishna es el objetivo de todos los Vedas. Krishna es la meta de la vida. Si uno no sabe eso, entonces no sabe nada. Entonces Krishna explica al final del Bhagavad Gita que es el deber perfecto. Sarvadharmam paticha jamame kam sharanam braja. Y uno debe dejar a un lado todas las actividades que no son necesarias para cumplir el deber supremo, que es entregarse al Señor Supremo. Y todos los demás deberes deben ser subordinados a ese deber. Ese es el verdadero entendimiento de la religión. Y como empieza el Srimad Bhagavatam, bueno, segundo verso, Dharma Projita Koitavatra, que una persona que quiere seguir el camino, verdadero camino de la verdad absoluta, ¿no? Entonces esa persona siga la verdadera religión, no las religiones engañosas. ¿Qué es verdadera religión? La verdadera religión sabai pum saparo dharma yato bhakti adhokshaje. Servicio devocional prestado a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es verdadero deber, esa es la verdad absoluta, esa es verdadera religión. El Prabhupada explica en el néctar de la devoción que mismo las personas más primitivas del mundo, ¿no?, ellos siguen algún respeto para la verdad absoluta. Las personas más primitivas o adoran los relámpagos, o adoran una montaña, o adoran el mar, o adoran el cielo, algo más grande que ellos. Es natural, porque somos seres subordinados. Tienen fe, porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu dice, ¿qué es fe? Shraddha Shabde, Vishvasya Kahe Sudhidha Nishtoy, Krishna Bhakti, Krishna Bhakti, Sarva Karma Kritta Voy. Que verdadera fe quiere decir la inquebrantable convicción de que si yo presto servicio a Krishna, todas las demás cosas van a suceder automáticamente. ¿No? Si yo aprendo cómo servir a Krishna perfectamente, todas las demás cosas en mi vida están arregladas. Y alguien puede decir, pero yo presté o estoy prestando servicio a Krishna, pero tengo muchas cosas no arregladas. Eso quiere decir que tengo que perfeccionar mi servicio. Pero nosotros, por lo general, tratamos de perfeccionar la vida y no el servicio, ¿no? Por ejemplo, estaba explicando el otro día en Cuarámaro que una vida material quiere decir que yo arreglo mi vida y después, cuando puedo, incluyo a Krishna. Y un devoto quiere decir, yo arreglo mi servicio y a ver cómo incluyo la vida. No, esa es la pequeña diferencia. La misma cosa. Las dos cosas tienen que estar. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Y cómo se establece esa prioridad? Por levantarse temprano en la mañana y cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Haciendo eso, es seguro que Krishna va a ser mi prioridad. Pero si me levanto en la mañana, como algo y corro al trabajo, entonces seguro que el trabajo va a ser el punto de enfoque de mi vida. Entonces todo depende. El Prabhupada dijo muchas veces, todo depende de lo que uno hace. Primera cosa en la mañana. La primera cosa. Si es Krishna, entonces eso quiere decir, y también me dará la fuerza de incluir todo dentro de Krishna. No incluir Krishna dentro de todo. Entonces ese es nuestro desafío. Porque el mundo nos quiere orientar a todo lo contrario. Krishna después de 60 años. Ahora hay que hacer esto y otro, la familia, los niños, arreglar la vida, terminar con todos los deseos. Y después ya cuando tengo todo esto, ya puedo dedicarme de lleno a Krishna. Pero así, 100%, puedo volverme con Krishna. Pero eso no funciona. No funciona así. Entonces, Srila Prabhupada dijo que las personas primitivas, ellos están siguiendo el mismo proceso que los devotos de Krishna. La única diferencia es que el devoto ha tomado la molestia de perfeccionar el proceso. Servicio devocional puro al Señor Supremo simplemente quiere decir tomar lo que es natural dentro de cada entidad viviente, que es seguir algo superior, alguien superior. Todos en todos los países del mundo tenemos una clase de personas que están dirigiendo, un rey, un presidente, un emperador, dictador, lo que sea, ¿no? Hay alguien que está encima y todos los demás están siguiendo. Entonces, cuando vamos más allá del presidente, rey, emperador, ¿no? Semidios, hasta Krishna, y seguimos a esa persona, como Krishna mismo recomienda en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Él dice, ¿para qué seguir personas inútiles? ¿No? O sea, personas inútiles quiere decir dasyante yagya bhavitai. Ishtan bhogan hivo deva dasyante yagya bhavitai. Krishna dice que si las personas no ofrecen a los semidioses, pero Krishna dice algo clave, dasyante yagya, ellos tienen que hacer todo por mi parte. Entonces, en otras palabras, Krishna está diciendo, y lo dice más claramente después, que ¿por qué ofrecer a los semidioses cuando estoy yo? ¿No? Cuando queremos vertir agua en una planta, ¿a dónde ponemos el agua? En la raíz. Y así toda la planta beneficia. Entonces, ese es el punto del deber. Aquí también, Srila Prabhupada habla de hay que seguir Krishna, hay que hacer su deber, pero no hay que seguir Krishna tratando de imitarle. Eso es muy peligroso. Y da el ejemplo famoso que nosotros, bueno, los que escuchamos el Bhagavatam diario, cantamos por la tradición de Srila Prabhupada, que Gopi Jana Balabha Giri Bhara Dari, ¿no? Dos cosas. ¿Qué está haciendo Krishna en Vrindavan? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Él está andando en los bosques de Vrindavan. ¿Y qué hace? ¿No? Gopi Jana Balabha, llevando a cabo pasatiempos con las gopis. Y Giri Bharadhari, ¿no? En la colina más destacada, él está sosteniendo un dedo. Entonces, como dice aquí una cita famosa de Srimad Bhagavatam, ¿no? Que no debemos tratar de imitar personas, grandes personalidades, usando como el ejemplo el Señor Shiva, quien puede beber todo un océano de veneno. Y de vez en cuando, él fuma ganja. ¿Cuántas veces fuma ganja? ¿Alguien sabe? Una vez en cada creación. No diario. De sus seguidores no beben nada de veneno, pero fumen diario, ¿no? Sus supuestos seguidores. Claro que de hecho están bebiendo veneno, de hecho. Porque, como dice Narottam Das Thakur, Radha Krishna Nabhajiya, que Janiya Shunya Visha Koinu. Una persona, yo he desperdiciado mi vida humana porque no estoy adorando Shishi Radha y Krishna, sino estoy bebiendo el veneno de la existencia material. Entonces sí beben veneno, pero no en la misma potencia del mar del Señor Shiva. Pero quieren imitarlo. ¿Y por qué él fuma ganja? ¿No? Justamente antes de destruir el mundo. Eso, por eso se destruye. Entonces, ¿qué es el efecto? No es un efecto muy auspicioso, ¿no? Entonces, ese no es muy buen programa. Pero también, mismo, entonces dice, si quiere imitar a Krishna con las gopis, primero levanta a Govardhan. O ni siquiera, ¿no? Levanta un camión con un dedo, ¿no? O mismo con una mano, ¿no? Así podemos empezar a pensar que, bueno, tú tienes algo. A lo mejor puedes tener por lo menos dos o tres gopis, ¿no? Así. No. Pero ni siquiera podemos imitar a Krishna con las gopis, ¿no? Por ejemplo, Bhishma Dev, cuando hubo elección de candidatos para presidir en el sacrificio Rajasuya, alguien había dicho Krishna. Entonces inmediatamente Shishupala, oh, no, no, Krishna, porque él odiaba a Krishna. No, Krishna, Krishna, no, no, no. No. Yo pienso que Bhishma Dev es el abuelo de todos nosotros, es muy grande, y Bhishma Dev dijo, no, no, yo tengo que hablar por Krishna. Porque yo, muchas personas dicen que yo soy celebrado por ser un gran brahmachari. Pero yo hice eso simplemente como un compromiso mundano de respeto para el Padre, ¿no? Pero Krishna, él entra en la danza de raza con las mujeres que son más bellas que las doncellas celestiales, que las diosas de fortuna. Él entra en medio de millones de ellas y después se de repente se va. Ese es un verdadero brahmachari. Él dijo que si hubiese estado en la compañía de una de ellas, no sería yo un brahmachari. ¿No? Entonces, él dice, Krishna es el verdadero brahmachari. Él debe ser el más. Entonces, ni siquiera podemos, ¿no?, imitar a Krishna con las gopas. Y también, cuando Krishna decidió casarse, se casó con 16.108 esposas. Y no porque ese era el límite de su capacidad, ¿no? Todavía tenía millones de gopis y tenía más esposas, ilimitadas esposas en Dwarka, en el mundo espiritual. Simplemente eso es lo que había por el momento, ¿no? Y Krishna las mantuvo perfectamente y cada una, no es que tenían que esperar 16.000 108 noches, ¿cuánto sería eso? ¿Cuántos años? ¿No? Como 40, como 50 años, ¿no? No es que cada esposa tenía que esperar 40 años para estar con Krishna. Todos los días Krishna estaba con ellas, satisfaciéndolas, jugando con sus hijos, ¿no? Entonces, si alguien tiene esa capacidad, ¿ok? No, pero ni siquiera. Ni podemos ser Gopi Janavallabha, ni mucho menos Giri Varadhara. Entonces no debemos tratar de imitar a Krishna. Por eso Srila Prabhupada dijo, hay dos cosas. Anukarana y Anusarana. Anukarana quiere decir tratar de imitar una gran personalidad. El maestro espiritual, los acharyas o el Señor Supremo. No debemos, pero Anusarana. captar la esencia, captar sus enseñanzas, ponerlas en la práctica con toda humildad y practicando la compasión hacia todas las entidades vivientes, amistad hacia todos. Ese es lo que debemos hacer. Ese es nuestro deber, ese es nuestro desafío. Es un gran desafío para nosotros, porque nosotros estamos llenos de ahankar, ego falso. Queremos competir con todo el mundo. Queremos ver cómo yo soy mejor que el otro. ¿No? Esa tendencia está muy enraizada en todos nosotros. Entonces aquí Srila Prabhupada dice que hay muchas supuestas encarnaciones que dicen que son Krishna, pero no pueden hacer nada lo que hace Krishna. ¿No? Ni siquiera con las gopis, que hablar de otras cosas. Entonces no debemos poner mucha atención a tales encarnaciones simplemente porque tienen un poco de conocimiento o poder místico, sino poner atención a lo que Krishna dejó para todos nosotros, Sri Bhagavad Gita, y lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu dejó para nosotros, Jai Sri Sri Radha Gopala. Y lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu dejó para todos nosotros, el santo nombre del Señor. Entonces yo voy a parar aquí, hay una pregunta.